Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy podrán escuchar la resolución del Parlamento Europeo de que se cancele el gasoducto Nord Stream 2 no tiene nada que ver con la economía y tiene un carácter puramente político, denuncia la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova. El politólogo Vladimir Kiriev cree que si bien la primera ministra Theresa May logró superar la moción de censura en el Parlamento, los resultados de la votación caracterizan la situación de crisis que enfrenta la política contemporánea en general. El politólogo Alexander Rahr considera que su decisión de apoyar la prórroga de las sanciones impuestas a Rusia, la canciller Angela Merkel persigue demostrar una unidad en Europa, aunque sea en algo. Estos y otros temas en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
La resolución del Parlamento Europeo sobre el gasoducto Nord Stream 2 no tiene nada que ver con la economía y tiene un carácter puramente político, declaró la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova. El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a cancelar la implementación del proyecto Nord Stream 2.
Vemos que estas declaraciones no tienen nada que ver con la economía y con las necesidades energéticas. Se trata claramente de política. Obstaculizar la cooperación energética es una locura para Europa que necesita energía, dijo Zakharova.
El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías de gas con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del Mar Báltico. Países como Estados Unidos, Ucrania, Letonia, Lituania y Polonia expresan su rechazo a la construcción del gasoducto, advirtiendo que haría aumentar la dependencia del gas ruso. Rusia insiste en que el proyecto Nord Stream 2 es puramente comercial y competitivo, y no implica el fin del tránsito del gas ruso a la Unión Europea a través de Ucrania.
El publicista, politólogo y director del Club de Politología de Moscú, Yevgeny Ben, indicó a Sputnik que el proyecto sigue siendo importante para Europa Occidental.
Cumplimiento de la resolución, la fuerte presión que ejerce Estados Unidos para que la Unión Europea renuncie a la construcción del Nord Stream 2 obedece a motivos tanto económicos como políticos. A pesar de todo, en Europa se expresan las más diversas opiniones al respecto. Y en principio, los países de Europa Occidental, sobre todo Alemania, están interesados en el Nord Stream 2. Incluso se oye decir que el proyecto debe ser entendido como la actitud hacia él debe ser crítica, mas no hay que negarse a su construcción. Por su parte, Estados Unidos evidencia un interés totalmente pragmático por el proyecto. Los norteamericanos incrementan los suministros de gas natural licuado a la Unión Europea. Además, para ellos, lo importante es dividir y vencer, pero Nord Stream 2 pone en tela de juicio tal posibilidad, dado que, según Estados Unidos, acrecienta la dependencia de sus socios principales de Rusia, apuntó Yevgeny Ben. Según el experto, la situación puede cambiar tras las elecciones al Parlamento Europeo.
Diego Pérez, experto en relaciones internacionales, instituciones y democracia, nos comentó el tema desde Ecuador.
Bueno, me parece que esto se enmarca en un proceso de reorganización geopolítica de los poderes en el mundo, y esto implica una fuerte preocupación de la posibilidad de que estos factores de poder se comiencen a trasladar hacia otras latitudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un riesgo grave, de que las instituciones europeas comiencen a operar deslegitimando y limitando las capacidades de acción de Rusia, como es lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Y sobre esa base, me parece a mí que tratan de polemizar y de generar un entorno internacional tenso complicado y que dificulta las posibilidades de negociación razonable, de negociación decente, digamos, que podrían haber en el mundo.
Y hasta aquí nuestro resumen de la reacción de Rusia a la resolución del Parlamento Europeo que llama a cancelar la implementación del proyecto Nord Stream 2.
Tema principal.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Theresa May se mantiene como líder del Partido Conservador de Gran Bretaña y primera ministra del país, luego de que el miércoles lograra imponerse en la votación de la moción de censura convocada por el comité dirigente del colectivo de los Tories.
La primera ministra del Reino Unido ha superado la moción de censura de su grupo parlamentario por un total de 200 votos en favor y 117 en contra.
Agradezco el apoyo mostrado, pero un número sustancial de colegas votó en mi contra y les he escuchado, admitió la dirigente conservadora a las puertas de su residencia en Downing Street.
El resultado de la votación de esta noche es que el grupo parlamentario tiene confianza en Theresa May como líder del Partido Conservador, declaró Graham Brady, presidente del Comité 1922, que rige los contextos electorales de la formación de derechas. Las normas del partido protegen a la primera ministra de un nuevo desafío interno durante un año, explicó Brady.
El desafío al liderazgo de la jefa del gobierno fue propiciado por el acuerdo del Brexit, al que se opone la mayoría de parlamentarios británicos. El recuento de papeletas no ha resuelto las profundas divisiones en el Partido Conservador y en el resto del país en torno al Brexit y el futuro del país. El voto de esta noche no cambia nada. Theresa May ha perdido la mayoría en el Parlamento. Su gobierno está en caos y ella es incapaz de ofrecer un acuerdo del Brexit que funciona para el país, criticó el líder laborista Jeremy Corbyn en su cuenta de Twitter. El ala dura conservadora advirtió de que más del tercio del grupo parlamentario ha emitido el veredicto devastador de que no confía en su líder y jefa del gobierno.
El politólogo Vladimir Kiriev planteaba que los resultados de la votación caracterizan la situación en la política contemporánea en general y argumentaba:
la crisis generada en Gran Bretaña en los últimos años es el reflejo de la crisis general del sistema político y económico actual, en que resulta imposible vivir según el antiguo, dado que decrece el nivel de vida. La economía no se desarrolla, la producción se desvanece, y al mismo tiempo no está claro qué hacer en adelante. Y surgen soluciones tales como: probemos abandonar la Unión Europea. En otros casos, cambiemos la política tributaria o la política migratoria. Pero verdaderamente, todos esos cambios no avanzan porque no ha sido formada la concepción de a dónde ir, qué hacer en el lugar de lo que existe ahora, explica el politólogo.
A juicio de Vladimir Kiriev, Theresa May ha colisionado justamente con esa crisis y añade:
ella es el reflejo de todo este proceso. Se nota que ella no puede tampoco sacar de veras al país de la Unión Europea, porque han resultado evidentes los riesgos y las amenazas. Pero no puede quedarse porque está la confrontación con la parte de la sociedad que desea esa salida. Ahora operan los políticos de las avenencias continuas, señala el politólogo. Y esta votación a favor de Theresa May es el reflejo de ese proceso. Todos están disconformes con la situación existente, pero todos entienden que seguir desestabilizando la situación es peligroso. De ahí que adoptaran la decisión de consolidarse en torno a esta primera ministra y del deficiente desarrollo de los hechos, simplemente porque no pueden proponer otra cosa, considera el politólogo ruso.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. La canciller federal alemana Angela Merkel aseguró que Alemania apoyará en la cumbre de la Unión Europea la prórroga de las sanciones impuestas a Rusia en una intervención ante el gobierno que se transmitió en el portal oficial. Merkel resaltó que su país está preocupado por las acciones de Rusia y no aceptan sus pretensiones en el mar de Azov.
Previamente, el enviado estadounidense para Ucrania, Kurt Volker, declaró que Estados Unidos quisiera que los aliados europeos consideren más de cerca la posibilidad de ampliar las sanciones contra Rusia debido al incidente en el estrecho de Kerch.
El politólogo alemán Alexander Rahr comentó estas declaraciones.
Cada medio año la Unión Europea prorroga automáticamente las sanciones. Son sanciones viejas que hace tiempo que están en el museo. En su tiempo Rusia respondió con contrasanciones y hace ya casi 5 años que estamos viviendo en este régimen de sanciones. Cada una de las partes ya se ha acostumbrado y estas sanciones de hecho ya no le causan dolor a nadie. Con respecto a la declaración de la señora Merkel, hay que comprender que ella quiere apuntalar su rol de líder de Europa. Por otra parte, dentro de la Unión Europea hay tantas divergencias: refugiados, cuestiones financieras, la salida de Gran Bretaña. La Unión Europea se está reventando por las costuras. No se está deshaciendo, pero sí se está reventando. Y, tras el revés que los manifestantes le propinaron al presidente galo Emmanuel Macron y la pérdida de prestigio que sufre la señora Merkel, es, de todos modos, la política que procura asumir el liderazgo de la Unión Europea, señaló Alexander Rahr.
El líder debe saber encontrar los puntos de contacto, pero lamentablemente ese punto de intereses comunes que Merkel, según piensa, siempre encuentra, son las sanciones antirrusas, destaca el politólogo.
Si Merkel ahora se pronuncia por la abolición de las sanciones, pues contra ella arremeterán los polacos, lituanos, letones, estonios, suecos y algunos otros países que exigen el recrudecimiento de las sanciones. Y los países que antes estaban por el levantamiento de las sanciones, ahora cada vez guardan más silencio, o, en todo caso, no se les oye. Por eso, la señora Merkel, para probar que Europa puede dar muestras de unidad, aunque sea de algo, pues demuestra esa unidad en la prolongación de las sanciones antirrusas. La Unión Europea en cada medio año prorrogará sus sanciones contra Rusia y Rusia hará lo mismo con las suyas. Y así seguiremos viviendo, concluyó Alexander Rahr.
A finales de noviembre, 3 barcos ucranianos, las lanchas artilladas Berdyansk y Nikopol y el remolcador Yanikapu, violaron la frontera de Rusia al entrar en sus aguas provisionalmente cerradas, navegando desde el Mar Negro hacia el estrecho de Kerch, que conecta los mares Negro y de Azov. Las embarcaciones ucranianas realizaron maniobras peligrosas y desoyeron la exigencia de parar, por lo que fueron detenidas con sus 24 tripulantes. El Kremlin calificó el incidente naval con Ucrania de una provocación muy peligrosa. El presidente ruso Vladimir Putin defendió el proceder de los guardacostas rusos y recordó que en Kiev amenazaron públicamente y en más de una ocasión con hacer volar el puente de Crimea. Por lo tanto, dijo, no hubo otro remedio que detener los barcos ucranianos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Asesores de política exterior del Cuarteto de Normandía, de Rusia, Francia, Alemania y de Ucrania, llevaron a cabo en Berlín una conversación a fondo sobre la situación en el Mar de Azov.
El portavoz del gobierno de Alemania, Steffen Seiberg, reveló en rueda de prensa que los asesores realizaron una conversación muy circunstanciada, la que será continuada en enero, dijo. Sarver además precisó que, según sus informaciones, la reunión se celebrará en el mismo formato.
Anteriormente, la canciller de Alemania declaró que saludaba la celebración del encuentro del formato de Normandía en Berlín, a nivel de asesores de política exterior sobre el tema de la solución en el Mar de Azov.
Dmitry Yurovlev, director del Instituto de Problemas Regionales, considera que la reunión será un paso importante en el arreglo de la situación y añadió:
Some fact at this stage.
El hecho mismo de este encuentro, después de la desfachatada provocación de Ucrania, da cuenta del significado del proceso de Normandía. Si después de lo ocurrido existe la posibilidad de encontrar una plataforma única para debatir los problemas por todas las partes, ello es de suma importancia. Porque la historia ha pasado del tenor de los pasos irracionales, de consecuencias impredecibles, al orden de los hechos desagradables, pero ya transcurridos, de los que se pueden sacar conclusiones y resolver al nivel de las relaciones diplomáticas. El formato de Normandía es justamente ese escenario de solución en el que el prestigio de Francia y de Alemania compele a la parte ucraniana a cumplir, aunque sea hasta un cierto grado, los acuerdos que ella pacta. Aunque, desgraciadamente, esta lógica puede desplomarse en la antesala de las elecciones. Pero el hecho mismo que se implementen las conversaciones, aunque no las suspenden, restringen a la parte ucraniana las posibilidades de perpetrar provocaciones, considera Dmitry Zhuravlev.
Esto es El Punto. Si Rusia y China llegan a cambiar el actual orden mundial, a la humanidad le esperan consecuencias catastróficas, escribe el periodista de Washington Examiner, Tom Rogan.
El articulista escribe que gracias a Estados Unidos el mundo es mejor que en cualquier otro tiempo. Gracias al capitalismo estadounidense el mundo vive en condiciones de bienestar, sin grandes guerras y aprovecha los beneficios del progreso técnico. Además destaca el importante papel que desempeña la OTAN en la política mundial, declarando que la alianza crea un equilibrio entre el avance de los intereses humanos y nacionales.
Rusia y China, según él, por el contrario, evidencian su indiferencia por los principios fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, a esos países no les interesa encaminar el poder del presidente Nicolás Maduro hacia la alta moral, escribe el periodista. Lo único que necesita China es el petróleo venezolano, mientras que a Rusia le hace falta la influencia de Venezuela en la OPEP para promover su estrategia de formación de precios en el mercado mundial de petróleo.
Tom Rogan hace tiempo ya que es conocido por su escandalosa postura antirrusa. Fue él precisamente quien el 15 de mayo escribió en un artículo en el que exhortaba a Ucrania a hacer volar por todos los aires el puente de Crimea. En respuesta a ello, el Comité de Instrucción de Rusia abrió contra él una causa penal.
El experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Olenchenko, comentó esta nueva publicación del periodista norteamericano.
Pienso que trata de conseguir a toda costa la reputación de cierto radical y, de una u otra forma, penetrar en ese mainstream que observamos entre los representantes del poder norteamericano. Da la impresión de que simplemente repite lo que escucha entre bastidores. Por cierto, que todo eso es lamentable.
A mi juicio es algo muy primitivo, pero semejantes criterios primitivos se repiten con insistencia y son introducidos en la cabeza de los que a ello prestan oídos. Les recuerdo que tras la cancelación del encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en el G20, los periodistas de Washington Examiner precedían un contraataque ruso. Tom Rogan y otros como él seguramente están conformes consigo mismo y con aquellos que están a sus espaldas, dijo Vladimir Olenchenko.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Turquía empezó a construir una base naval en el Mar Negro, en la provincia de Trabzon, en el noreste del país.
El diputado turco de Trabzon, por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, Salih Yora, dijo a Sputnik que surgió la necesidad de añadir una base más a las 8 ya existentes en el Mar Negro. Yora señaló que la base naval que se construirá en el puerto Kamburnu del distrito de Surmene, en la provincia de Trabzon, asegurará la cadena logística a los principales componentes de la flota turca, fragatas, submarinos y lanchas patrulleras.
El objetivo del proyecto de creación de la base en Surneme consiste en reforzar aún más el poderío de las fuerzas navales turcas y asegurar la infraestructura logística. Ni que hablar de que nuestros puertos o bases puedan ser utilizados en interés o provecho de otros estados, subrayó el político turco.
Por su parte, el experto del sector de Turquía del Centro de Estudios de Países Oriente Próximo y Medio Oriente del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Andrei Bolderev, comentó a Sputnik la decisión de Turquía de construir la nueva base naval, señalando, entre otras cosas, lo siguiente.
Es posible que existan varios motivos. En primer lugar, Turquía sigue reforzando sus posiciones en la región de los mares Negro y Mediterráneo. En agosto se decidió crear una base en norte de Chipre, de ahí que la base en la provincia de Trabzon sea la continuación lógica de tal política.
Dicha decisión pudo ser acelerada por la resolución de la OTAN de realizar una manifestación militar en respuesta al incidente de Kerch, y la base en la provincia de Trabzon es una respuesta en el sentido de que Ankara refuerza su presencia en el Mar Negro ante la amenaza de una escalada de la situación. También es posible que Ankara haya decidido aprovechar la situación en la región del Mar Negro y crear un punto de apoyo adicional, por lo que toca al lugar de construcción de la nueva base. Se sabe que Trabzon es un puerto puerto tradicional y un punto geográfico adecuado.
En todo caso, Turquía demuestra que quiere ser un observador activo en condiciones de agravamiento permanente de la situación en el Mar Negro y actuar de conformidad con la situación, estima Andrei Boldrev. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Un grupo de granjeros vestidos con chalecos amarillos bloquearon una carretera cerca de la ciudad polaca de Varsovia, comunicó la emisora RMF FM.
La mañana del miércoles 12 de diciembre, varios grupos de granjeros con banderas bloquearon el tránsito por la autopista A2 en la región de Rinow, del voivodato de Masovian, dice el mensaje. Los manifestantes exigen una compensación por el sacrificio de cerdos debido a la amenaza del virus de la peste porcina africana. La policía afirma que la protesta no está concordada conforme al procedimiento establecido. Entre tanto, en la carretera se crearon atascos de 5 kilómetros.
Francia vive desde mediados de noviembre una oleada de manifestaciones violentas cuyos participantes, los chalecos amarillos, protestaban en un principio por el alza de impuestos al combustible, pero más tarde, después de que el gobierno se retractara de su plan, ampliaron sus reivindicaciones económicas y llegaron a demandar incluso la dimisión de Macron. El cuarto sábado consecutivo de protestas en Francia, el 8 de diciembre, se saldó con más de 1.700 arrestos y 264 heridos, entre ellos 39 agentes del orden.
El politólogo Alexei Martinov, director del Instituto Internacional de Estados Contemporáneos, comentaba la situación señalando:
el chaleco amarillo es propicio, puesto que en todo automóvil existe tal chaleco, como exigencia obligatoria en Europa. Y este ha sido una suerte de hallazgo de los diseñadores franceses de la revolución. Y es que en la revolución, de color que sean, debe haber una diferenciación cromática, un cierto símbolo. Y en este caso es el chaleco amarillo, apunta el politólogo.
Pero los europeos quisieran vivir en una Europa unificada. Por consiguiente, semejante formación está sometida a singulares enfermedades infecciosas, tales como, entre otras, los motines de color que se despliegan actualmente en Francia, prosigue el politólogo.
De manera que resulta inconsistente la tesis de que tales tecnologías operan solo en países democráticos que no están formados aún, pues hoy día vemos cómo ello está pasando de Francia a Bélgica, donde existen también intentos de crear un movimiento similar, y ahora a Polonia, y mañana posiblemente a otro país, y a continuación a todas partes, concluye Alexei Martinov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.